lo levanta y lo lleva a Origone, violando la cuarentena, chico, de González, que llama, resulta que lo dejan seguir.
Patria grande.
Rafael Correa se presentará como candidato a vicepresidente. El exmandatario ecuatoriano adelantó que compartirá fórmula con el economista Andrés Arauz.
De afuera.
China patentó una nueva vacuna contra el coronavirus. Desde el gobierno de ese país dicen que es rápida, fácil de preparar y podría ser producida en masa en un breve periodo de tiempo.
Pelota.
Bustos se suma a los entrenamientos en Independiente. El defensor volvió a dar negativo en testeo por coronavirus y mañana podrá incorporarse a las prácticas del equipo de Lucas Pucineri. Mientras que Argentinos Juniors también confirmó que los tres casos reportados, de dos juveniles y un empleado de mantenimiento, fueron falsos positivos. La Conmebol comenzará las reuniones con los clubes para ultimar detalles sobre el regreso del fútbol. Allí determinarán cómo serán los nuevos protocolos que deberán aplicar para evitar que la reanudación de la actividad deportiva colabore con la propagación del COVID. No se esperan lluvias para el resto de la madrugada. Para mañana martes se espera buen clima con cielo despejado y una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 21. En estos momentos cielo ligeramente nublado, humedad 50%, temperatura 13 grados 5 décimas. Silvina Amigo.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo.
7:50. 10 años. En la misma frecuencia.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado hasta estas instalaciones. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches. es por acá.
Del mismo modo lo haremos con Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andan? Muy bien. Hablaremos del idioma de Lituania y del contrabando de libros.
Ajá.
Lituania fue independiente en 1918, pero le duró poco el asunto, porque después fue asediada por Alemania, invadida por la Unión Soviética, fue una de las repúblicas soviéticas socialistas, etcétera. Pero antes también había estado sometida a otras culturas dominantes. El lituano, el idioma lituano, se considera el más arcaico de los idiomas indoeuropeos. El lingüista Pietro Dini, ¿qué tal Pietro, cómo está?, dijo que era ese idioma un dinosaurio lingüístico que permanecía vivito y coleando.
Coleando, sí.
Coleando. Hasta casi la segunda década del siglo XX, en Lituania las lenguas oficiales de la administración fueron sucesivamente el latín, el polaco y el ruso. El lituano...
Nada.
Nada, señor. Los que contaremos son hechos muy curiosos que tuvieron que ver con el intento de muchos lituanos de preservar su lengua ante tanta invasión y fragmentación. Los antecedentes. Sí. Allá por el siglo XVI, Lituania formó parte de la República de las Dos Naciones, o Mancomunidad de Polonia-Lituania. Después, en 1795, bajo el reinado de Catalina II de Rusia, nada menos que Catalina la Grande, Lituania fue dividida entre Prusia, Austria y Rusia. La mayor parte estaba bajo el control ruso. Y los zares decidieron que la Iglesia Católica Romana, como institución lituana histórica, era la mayor amenaza a su poder. Así que ordenaron demoler numerosas iglesias y prohibieron la construcción de santuarios, que parece que andaban por todas partes los santuarios en aquel país. No dispuestos a renunciar a su cultura, los lituanos siguieron construyendo nomás santuarios a pesar de la prohibición. Poco a poco fue tomando forma un núcleo de resistencia formado sobre todo por el clero y por estudiantes universitarios que trataron de levantarse contra Rusia en 1831, pero lo reventaron.
Ah.
A mediados del mismo siglo, siglo XIX, la resistencia consiguió hacerse más fuerte y en 1863 hubo una insurrección masiva contra el gobierno ruso en la que participaron unos 70.000 lituanos. Bueno, los reventaron otra vez. Miles de muertos o exiliados a Siberia. Y a partir de entonces el zar Alejandro II emprendió una política más represora con Lituania. Y a la hora de empezar por algo a reprimir, empezó por el idioma. El idioma lituano utiliza el alfabeto latino. Y el intelectual ruso Alexander Hilferding propuso que la lengua lituana utilizara el alfabeto cirílico ruso, ese alfabeto que nosotros conocemos, que la letra al revés, que todo eso.
Es lindo.
Es muy lindo. Es muy lindo. Usted sabe que una de mis habilidades consiste
en hacer novelas.
Algunos carteles. En 1864, el gobernador general de Lituania, Mijail Muravyov, prohibió redondamente el uso de caracteres latinos. Dijo, a partir de ahora van a escribir en cirílico, y nada más. Dos años más tarde, en un intento por erradicar la lengua lituana por completo, se prohibió toda impresión en el país. Ese fue un proceso conocido como rusificación.
Uh-huh.
Vamos a rusificar
todo.
Todo. Y
de arriba abajo.
Chau, no hay más imprenta, dijeron. Imprenta de nada, no hay.
Pero ¿y en cirílico sí?
No, en cirílico puede ser, pero si no, no.
Si no, nada.
Los niños lituanos
debían asistir a las escuelas estatales rusas, donde aprendían el alfabeto cirílico, es de Cirilo, ¿no?, a través de libros impresos por el gobierno ruso. Y empezó la resistencia. Comenzaron a surgir lituanos dispuestos a defender y a difundir su escritura. Como publicar libros en el país estaba prohibido, ningún libro podía publicar, ni cirílico ni nada.
De nada.
Nada, señor. Muchos lituanos comenzaron a imprimirlos en el extranjero y a meterlos de contrabando dentro de su propio país. Así aparecieron los primeros Nignesiai, portadores de libros. Así de fácil es el...
¿Los Nignesiai qué eran? ¿Los tipos, los camellos?
Los que contrabandeaban libros. Claro. Que en un intento por salvar su idioma, traspasaban la frontera con libros que después difundían ilegalmente por toda Lituania. Se llamaban a sí mismos contrabandistas de la lituanidad. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es su profesión? Soy contrabandista de la lituanidad.
Lituanidad contra la rusificación.
Así es. Sí. Algunos los lituanizo y a otros los rusifico. En un principio estos muchachos trabajaron de modo individual. Se vestían como mendigos, llevaban los libros escondidos en sacos de queso. No, en bolsa de queso.
Claro, sí.
¿Cómo va a tener un saco de queso un tipo?
Pues imagínese, lo deja de guardarropa, se lo comen claro. Los ratones.
Los tenían escondidos en bolsa de queso, entre los huevos.
¿Qué? Ah, no era de queso el saco.
O pan.
¿O pan qué?
No sé, o pan.
No, señor. Que llevaban, claro, cargamentos de queso, de pan.
Toda la comida, de queso, huevo, pan.
¿Por qué no me dijo todo
ahí,
junto?
Sí, bueno, que eso, yo leo como está escrito.
Ah, bueno, señor, pero...
Ahí se metían los libros.
Claro, ahí... ¿Pero cuántos podían entrar?
Porque... qué sé yo, no sé. Depende del queso que hubiera.
Y depende de la cantidad de huevo también.
A más queso, más libros.
Sí.
Bueno, estos los entregaban en las estaciones de ferrocarril... Algunos se hacían los artesanos con cinturones de herramientas y los libros ocultos debajo del cinturón, qué sé yo. La mayor parte de las operaciones se hacían de noche, cuando había menos guardias en la frontera. Los meses de invierno, sobre todo cuando había tormenta de nieve, eran época de mucho trabajo para los muchachos estos, los contrabandistas. El mayor intento por introducir libros de contrabando a través de la frontera fue organizado por el obispo Motiejus Balancius.
El lituano lo dijo.
Sí, un historiador y autor de obras religiosas. ¿Qué haces, Motiejus?
¿Cómo le va?
Muy bien, acá andamos. Además de estos asuntos de libros, el señor Balancius es considerado como el pionero del movimiento de sobriedad. ¿Qué será el movimiento de sobriedad? No lo quiero ni imaginar.
Un grupo de borrachos petulantes.
Parece que no. Trataban de arrancar a los campesinos del consumo de vodka. Arrancar es un verbo muy fuerte, ¿no? Estarían prendidos a la vodka de un modo así como garrapatas.
Pero lo que pasa es que en Lituania el vodka es como la leche.
Claro, porque acá, con el frío que hará...
el frío que hace.
Imagínense. Además de esa actividad, en 1876, Balancius financió con su propio dinero la construcción de una imprenta, pero del otro lado de la frontera, en Prusia, y organizó una red de sacerdotes encargados de introducir y distribuir los libros de Lituania. Claro, puso una imprenta, cerca de la frontera.
Ahí nomás.
Ahí nomás. Entonces ya no tenían que... ir hasta las ciudades, etcétera. Así fue como la Iglesia Católica se convirtió en un símbolo de resistencia a la autoridad rusa. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, los libros fueron adoptando también un carácter más laico, no eran solamente Biblia.
Se empezaron a avivar.
Los santos, sí. No, empezaron ahí.
Los
libros de Rolón, sí. Todo me imagino.
Memorias de una princesa lituana.
Claro. Al principio, solo eran reimpresiones latinas de textos religiosos, como acabo de decir, pero al mismo tiempo que la operación iba creciendo, también lo hacían las ambiciones del Balancius, que llegó a encargar también trabajos originales, revistas, almanaques en caracteres latinos, con la esperanza de preservar la historia y la cultura de Lituania. Balancius fue responsable de la impresión de más de 19.000 libros en Prusia Oriental. Siguiendo el ejemplo de Balancius, los Nignesiai comenzaron a organizarse en sociedades de contrabandistas más grandes. Tenemos los nombres de las sociedades de contrabandistas.
¿Quién se lo dio? ¿La policía rusa?
Sí, la Estrella de la Mañana, el Estímulo,
sí.
El Renacimiento, el Brote, la Verdad, la Compulsión, el Rayo de Luz, parecen panaderías.
Sí, le iba a decir, parece panadería. Va, me gusta una panadería que se llame La Compulsión, ¿eh?
Sí, sí, sí. No era fácil cruzar la frontera lituana. Había tres líneas de frontera.
¿Y qué? ¿La del medio de qué?
Cruzaba una y otra y otra.
¿Y la del medio era...? ¿De qué países?
No, también. Todas eran...
rusas.
Rusas, digamos. Claro. Porque si te escapabas de unos...
A otro.
Caías el otro, sí, y todo eso, ¿no? Los riesgos eran entonces muy altos y estos muchachos, los portadores de libros, debían extremar las precauciones. Al que lo agarraban, lo mandaban a Siberia. Reincidente, muerte. Pero ¿cómo ibas a reincidir si estabas en Siberia?
En Siberia.
¿Cómo ibas a contrabandear libros en Lituania?
Es raro.
Es raro. Sí.
Igual entre nosotros, Siberia no debe ser muy distinto a Lituania tampoco.
Debe ser un poco peor. Sí. Bueno. Entre 1870 y 1871 se produjo la mayor captura de contrabandistas ocurrida hasta la fecha en una de estas operaciones de Balancius. 11 niatos, entre los que había 5 sacerdotes, fueron capturados y enviados a Siberia. Pocos años después murió el Balancius, este muchacho. Y su puesto fue ocupado rápidamente por un campesino llamado Jurgis Bielinis.
Jurgis.
¿Qué tal, Jurgis? Jurgis debe querer decir Jorge.
Sí.
Me parece. Le digo porque yo tengo una intuición para los idiomas.
Sí, facilidad.
Sí, tengo facilidad.
Jurgis Dorius.
Sí.
Podría ser.
En 1885, Bielinis creó la sociedad de los Garsbiai Gnignesiai.
Me está sonando fácil el lituano.
Sí, ya me estoy acostumbrando.
Mire, 4 palabras y ya casi que lo hablamos.
Que creció hasta ser la red de contrabandos de libros más grande que se conozca. Y entonces le llamaron a Bielinis, le pusieron un apodo, que era el rey de los contrabandistas de libros.
También,
la prensa lituana, sí. Para poner apodos.
Son así.
Sí, fantástica, ¿eh? Bueno, los miembros de la sociedad de Garsbiai Gnignesiai pronto superaron los 1.000. No son tantos.
1.000 entre 1.000, todos. Todas esas sociedades. Sí,
todo Lituania.
Igual, ¿cuántos lituanos habrá en Lituania en esa época?
No sé, debe haber muchos. Bueno, este muchacho parece que se mandó el contrabando de casi la mitad de todos los libros traídos durante la época desde Prusia Oriental a Lituania. Lo agarraron muchas veces, pero lograba escapar. Acá también dicen muchas veces lo mismo, me está pareciendo.
Claro.
¿No? A saber que había unos tipos que contrabandeaban libros.
Sí.
Sí, no salimos mucho de allí, ¿no?
No. Bueno, pero son las peripecias que van atravesando.
No, las peripecias son siempre los mismos. Viene un tipo con un libro entre el queso.
Sí.
Y lo agarran.
Al final, ¿alguien lee los libros cuando llega?
Me parece que no.
Sí, porque...
Bueno, ya me estoy cansando.
No, pero espere, porque ahora quiero saber, en principio, si todos leen lituano, porque por ahí contrabandeaban y no sabían leer.
De gusto, claro, claro.
Quizás lo hablaban nomás.
Bueno, en la década de 1890, las autoridades rusas pusieron precio a la cabeza de Bielinis. Quiere decir que lo andaban buscando para matarlo. A pesar de ser un fugitivo, a principios del siglo XX, Bielinis consiguió crear su propio periódico. Mirá, un periódico en un país donde está prohibida la imprenta. El Águila Blanca se llamaba, que imprimía en una de las pocas imprentas activas de Lituania, parece que ya alguna habían puesto. Poco después se crearon en Lituania escuelas secretas. Eso es raro, ¿eh?
Es raro, qué difícil ratearse. Sí. En una escuela secreta.
Me ratea la secreta, dice. Donde se enseñaba a los niños su idioma utilizando libros ilegales, y para evitar las sospechas, al mismo tiempo, iban a las escuelas estatales dependientes de Rusia. Es decir, a la mañana iban a la legal y a la tarde a la ilegal. ¡Qué vida, eh! ¡Qué vida, Dios mío! ¿Cómo te van al colegio? Mira, la legal más o menos, pero en la ilegal me está yendo muy bien.
Soy abanderado.
Bien. El gobierno ruso comenzó a recibir muchas solicitudes pidiendo que pusiera fin a aquella prohibición, incluso de figuras internacionales. ¿Vio cómo son las figuras internacionales?
Sí, los del rock, todos
esos. Sí, todos esos tipos, o el Dalai Lama.
Claro, total, ¿qué le cuesta?
Claro, ¿qué le cuesta? Señor zar de Rusia, dice, por favor, dice, sáquele las prohibiciones a Lituania y ya está.
Y ya está.
Y laburan de eso los tipos.
Sí, igual el Dalai Lama con los chinos no le va bien.
No, en realidad no. El caso es que en 1897 el Consejo de Ministros de Rusia admitió por primera vez que la prohibición había sido un fracaso.
¿En qué sentido? Porque todos...
No lo dijeron. Claro.
Hacían lo que querían.
Finalmente fue rescindida en 1904 en un intento por congraciarse con los grupos minoritarios dentro del imperio con vistas a la guerra ruso-japonesa. Claro. Dice, vamos a ponernos bien con todas las personas que estamos sojuzgando nosotros para que nos apoyen en la guerra ruso-japonesa, que igual la perdieron.
Claro.
Y la perdieron por mucho.
Pero por ahí los japoneses podían entrar por Lituania, pegaban la vuelta.
Qué sé yo. El zar necesitaba el apoyo de todos. Bien. Sin embargo, era demasiado tarde. La resistencia lituana a Rusia era demasiado fuerte. Bielinis pronto comenzó a hablar más abiertamente de la independencia en todas las pizzerías, todo, y se convirtió en uno de sus portavoces. Pero Bielinis no pudo cumplir el sueño de ver una Lituania libre. Murió en enero de 1918, un mes antes de que se formalizara la independencia del país. Parece mentira.
Qué
mala
suerte.
Qué mala suerte. O también podríamos decir, ¿por qué no se apuraron un poco?
Bueno, sí, lo que pasa es que iban lentamente traficando libros, sí, tratando de abrir imprentas. Bueno, es así.
Ese es un camino áspero. Se desconoce con exactitud el número de libros lituanos que fueron impresos. Bueno, no es una ignorancia que nos vuelva locos. Pero entre 1891 y 1901, los funcionarios rusos confiscaron más de 173.000 publicaciones, una cantidad que casi se duplicó en los últimos años de la prohibición. Bueno, esto ha llevado a algunos historiadores a estimar que el número total de libros podría ascender a varios millones. Bueno,
o sea, ¿millones? Que,
millones.
¿Y cómo es?
Pasamos de 112.000 a millones.
Y se calzó la
proyección. No saben nada, señor.
Parece
¿Quién me encaja esta charla?
Parecen las encuestadoras. Digo,
sí,
que
sí.
Rango durante, de error de 1 a 6
durante
millones.
Durante todo este tiempo, solo se imprimieron en la Lituania sometida al Imperio Ruso 55 títulos. Todo lo demás eran ilegales. Y todos ellos utilizaron el alfabeto ruso, el cirílico. El día del cumpleaños de Jurgis Bielinis, que era el 16 de marzo, se lo digo, qué sé yo, para que en la radio, cuando den las efemérides, lo nombren, se conmemora el día del portador de libro, el día del... acuérdese.
Es el contrabandista.
Sí, claro, el día portador. 16 de marzo vamos a celebrar el día del contrabandista de libros lituanos.
Claro, sí, sí. ¿Será feriado?
Y no lo sé. Bueno, después, en 1940, estaban los alemanes, pero Rusia invadió, y desde entonces quedó bajo el poder de Rusia, hasta que en el 90, creo.
Claro, después del muro, sí, y después de todo Gorbachov.
Eso, en el 90 recién, Lituania fue un estado independiente, no crea que... Lituania, Letonia, Estonia, sí. Los estados bálticos, que siempre estuvieron bajo la mira de los rusos. Mm. Bajo la mira y bajo la bota.
Sí, sí, bajo la mira.
Recién son independientes ahora, desde creo que el 90 o el 92, algo así, e incluso encontraron el acta de independencia de 1918, que se pensaba que los rusos la habían destruido o la habían escondido. No, estaba ahí nomás, la encontraron adentro de un cajón.
Ah, mire.
Bueno, eso es todo lo que le puedo decir acerca de la lucha de Lituania por preservar
su idioma.
Su idioma, ¿no?
Y lo han preservado, digo. Ahora
lo han preservado.
¿Lo escribirán con alfabeto latino?
Sí, no lo sé. Sí, no lo sé.
¿Por qué no se escribe? Yo me parece haber visto Lituanja.
Sí, bueno, sí.
Como Lituania.
La J creo que es I en alguno de esos países.
Sí, sí, entonces sí, el alfabeto debe ser el...
Le digo otra cosa más. Hay en general dos tendencias en el mundo que van de la mano también de la política. La una es la idea del idioma ecuménico. La idea de que, primero, la idea siempre fallida de una lengua universal.
Sí.
El esperanto, el idioma de Peano, todas aquellas, el idioma analítico de John Wilkins, todos esos sueños de que la humanidad pudiera entenderse con una sola lengua. O también la elección arbitraria de una lengua para que sea una lengua franca, una uh-huh. lengua franca, o sea, una lengua diplomática. En el caso fue el latín. Y hoy, de hecho, está el inglés, que también opera como una lengua franca. Y hay otros idiomas, uno de ellos es precisamente el castellano, que también tienen una gran fuerza, una gran penetración, y se busca, a través de esos idiomas, conseguir un entendimiento universal. Pero eso por un lado. Por el otro, hay una celosa y pertinaz preservación de las lenguas propias, muchas de ellas habladas por no muchas personas, y que casi diríamos que es el movimiento opuesto a este deseo ecuménico de hablar toda la misma lengua. Se considera que la lengua es uno de los rasgos distintivos de los pueblos, y entonces se hace mucha fuerza por no quedar uno pintado del mismo color con que se pinta el mundo durante este fenómeno que se llama globalización, ¿no? Así que, por un lado, para luchar contra lo global, se preserva el propio idioma, y por el otro, para buscar una forma de entendimiento universal, se renuncia a ello. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla de tipos que contrabandeaban libros lituanos? Es una de las cosas que menos debe rendir el contrabando de libros lituanos. Por ejemplo, acá en la Argentina no tendría sentido.
Bueno, sí, hay una comunidad lituana en Argentina.
Sí, pero a nadie les impide que lean lo que quieran.
Claro, claro. Pero no se pueden ir a comprar los libros. Usted va al supermercado que venden...
Y no hay libros. Los libros de Rolón traducidos al lituano no están.
No están.
Y nosotros nos sentimos... Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Soy el jefe de la comunidad lituana. Me llamo Jurgis.
Ah, ¿qué tal, Jurgis?
Y no podemos comprar los libros de Rolón. ¿Cómo es posible? Que no tenemos derecho los lituanos tampoco a curarnos de nuestras enfermedades.
Bueno, sí, bueno, señor. Lo que pasa es que lo tiene que leer en castellano porque...
Bueno, he ahí una forma de discriminación. Vamos a escuchar la siguiente canción. Se trata de un tema que hace mención justamente al imperialismo ruso.
¿Ah, sí?
Y al dominio ruso en Lituania. La canta Lelutier y se llama Oiga, Doña Ya. Es muy breve.
Oiga, Doña Ya,
Era Leloutier en La Venganza Será Terrible. Oiga, doña, ya.
750.
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo mi primera cita.
Ah, bueno, qué bien.
Sin embargo, acá, fíjese, hoy estamos, es el día de la casa propia.
Hoy es el día de la casa
propia. Celebra el día de la casa propia. Y entonces, así como nos preparamos para recibir invitados, ahora vamos a hablar de una primera cita, pero no en un café, ni paseando, ni al cine, ni al teatro, no, no, en tu casa.
Ah, pero qué aceleración en la
vos primera tenés una. Primero que tener una casa.
Sí, claro, bueno, pero
lo primero que tiene que hacer, ya lo sé.
¿Qué es?
Echar al tío.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver qué dice acá. En una primera cita.
Sí.
Sí. Es igual de importante cuidar tu aspecto personal.
Sí.
Como el de tu casa también.
Sí.
Claro, ahí está, sí, pues si va a venir una mina.
No, no, ahí...
¿No sabe cómo limpio?
Ah. Sí, bueno.
Hay limpio. Que pensar una cosa. Las mujeres generalmente son muy detallistas.
¿Usted quién es?
Yo trabajo mucho con mujeres.
¿Es especialista en...?
Tengo una empresa y trabajo con muchas mujeres.
Bueno.
Ah, bueno.
Acá dice...
Son muy detallistas, miran todo, tienen una visión periférica.
Y si vos sos sucio...
Sí, se dan cuenta.
Sí. Enseguida...
Las manos, por ejemplo.
Sí, las manos. ¿Qué? Tenés las uñas
Bueno, pero en tu casa, ¿qué tiene que ver?
No, bueno, pero digo, miran las manos si las uñas están limpias, si están bien cortadas.
Un tipo que tiene las uñas sucias, sí, por más lindo que sea, inteligente y bueno,
sí,
chau.
¿Chau qué?
Saludando al intendente que se va.
No, no, señor, por favor. Estamos con un informe.
Bueno, aquí está. Dice, nuestra casa es un reflejo de nuestra...
Sí, señor.
20 minutos de mala literatura.
Sí.
Primer consejo. Poné flores y velas en la mesa, macho.
Sí. Ah.
Flores y velas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme una docena de cala.
Sí.
Y una
no,
vela.
No me parece no, la no, flor no, más.
Y una vela ranchera.
No. Hay otras flores que con hermoso perfume pueden ser gladiolos, pueden ser...
¿Gladiolos va a poner?
Claveles, no me gusta.
Claveles.
Son más o menos parecidos a las calas.
No, las claveles tampoco. No
a mí me gusta, me gusta mucho el conejito.
Pero conejito.
No, señor.
No, sí, por ahí, si uno no encuentra charla,
sí,
agarre conejito y lo empieza a abrir.
No. Hola, ¿cómo te va?
Claro, le dice cosas así que no se atreve a decirle.
Claro.
Que como le agarra el conejito y le dice, ¿sabés que me gustas mucho?
Eso es horrible, señor. Ahora en las florerías de categoría.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Sí?
Está, usted tiene que preguntar siempre: ¿cuál es el ramo del día?
¿El ramo del día?
Sí. Sí.
Tenemos geranios hoy.
No, no, señor. El ramo, digo, es para quedar bien con una dama que voy a recibir por primera vez en mi casa.
Ajá. ¿Sí?
Y entonces quiero comprar.
Hoy lo que tenemos es el variado, el salpicré de flores.
Sí, ¿salpicré se llama?
Pensamientos,
sí.
Orquídeas.
Bueno, orquídeas tiene.
Margarita.
Caléndulas.
Es una mezcla.
Margarita.
Margarita, sí, de las grandes y las mini, las que salen en los baldíos.
Que están todos calculados los pétalos para que usted, si dice me quiere mucho, poquito y nada, le salga mucho.
Ah, bueno. Hay que arrancar por me quiere.
Ya las tenemos todos contados nosotros.
Ah, claro. Ah, bueno, bueno. Deme de esas entonces.
Bueno, dice, una botella de cristal clásica le dará un toque especial. Un jarrón con un par de flores en la mesa, ¿no? Y, por supuesto, apaga las luces.
Sí,
todas
sí,
las luces.
No, bueno, no, no.
La mina,
sí, sí, sí.
Y se lleva puesto el ramo de
una vela nada más, ven, y en la mesa.
Claro.
Una vela.
Y deja que las velas redondeen ese momento romántico.
Sí.
Dice, el 93% de los hombres y las mujeres,
sí,
ordenan su casa antes de una cita.
¿Y el 7%?
Y sí, el 7% es Jorge Dorio.
No, no.
Sí.
No, bueno, pone, por supuesto.
¿Le puedo dar algunos tips?
Acomoda.
Hay que acomodar, y lo que no se puede acomodar, lo guarda como,
lo guarda
esté,
como sea.
Como sea.
Abajo la cama. O agarra una habitación si tienes.
Claro,
o la, aunque sea chiquita.
O el lavadero.
El lavadero y mete todo ahí adentro.
No, bueno, no, pero mire.
Y lo cierra,
sí,
y
sí,
lo traba y chao.
No, chao no, porque uno a veces tiene, yo por ejemplo, hago artesanías con escarbadientes.
Oh,
qué bien.
Hago fragatas, barcos antiguos.
¿Cuánto tiempo que tiene?
Galeones.
Sí. Se ve que está muy ocupado, señor.
Sí. Y entonces
anda con mucho laburo, ¿no?
No puedo, el señor, no puedo
guardar. ¿Cómo florece la industria,
sí,
de los escarbadientes? Sí.
No puedo guardar así todo de golpe porque
no, claro, se le van a romper.
Tengo, y
¿no
todo...
tiene una Torre Eiffel?
Tengo la Torre
Eiffel.
Ah,
¿por qué no se la muestra?
Sí.
A la vela.
Tenga, sí, cuidado con la vela, porque con todos los,
claro,
escarbadientes
se le va a incendiar la Torre Eiffel.
La tengo medio torcida igual, ¿eh?
Sí.
Sí, porque
entonces no se la muestra.
No, por eso le digo.
Parece la Torre de Pisa.
Por eso, que... a ver si se la confunde.
Bueno.
No me quedó muy bien.
Dice, lo primero que verá la mena será la entrada.
Sí.
Claro. pero no olvides que necesitará usar el baño en algún momento.
Sí.
Claro, sí, sí, cuidado.
El baño tiene que estar impecable.
Impecable.
Sí. No deje los calzoncillos secándose.
No, no, colgado de un palo de escoba.
Claro,
no.
De escoba, sí.
Por favor, qué desagradable.
No, 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 deje de
no me haga reír.
También, tírelo.
Bien. Decora las paredes.
¿Las paredes? ¿Cómo las paredes?
Sí, las paredes, sí. Paredes, no tiene,
sí,
paredes.
Ejemplo,
sí, bueno, señor, pero
tiene cuatro pilares.
¿Pero cómo no decore? ¿Qué? ¿Las pintas?
Si tiene una mancha de humedad, mete un cuadro ahí.
¡Cuadros! Tienes que poner unos cuantos, claro, cuadros de arte contemporáneo.
Sí. ¿Por qué de arte contemporáneo?
Porque sí, porque están de moda. Que prueben tu sensibilidad. Las réplicas de grandes artistas valen, pero es mejor obras desconocidas de creadores nuevos.
Claro.
Que a mí, si este cuadro, dice, ¿qué es?
Mismo lo bueno, puede hacer usted.
Este es un creador nuevo.
Claro. El arte contemporáneo lo hace en 5 minutos. Claro. Compra pintura y...
Él mismo lo puede pintar.
Sí.
Bueno, le puede decir entonces que es artista plástico.
Claro, soy, aquí dice, soy artista plástico. Es.
¿Qué no, trabajas? ¿Trabajás a
trabajo
óleo?
Trabajo mucho plastilina.
No, bueno.
Mira, aquí tengo estas obras.
No.
Sí, bueno.
Este es una bola.
No. Sí, una albóndiga de plastilina.
Esta es otra.
Sí, bueno, sí. No me parece.
¿Y qué son, dos bolas?
No, parar. Tengo un montón de cosas para mostrarte.
Sí.
Dice, prepara todos tus gadgets. O sea... el smartphone, todas esas cosas.
Sí, sí,
claro. No, ¿sabe lo que tiene que tener? Algo para impresionar. Por ejemplo, yo tengo el rallador de queso a pila, el eléctrico.
No me digas.
Sí. ¿Qué entonces hago? Si hay una primera cita,
¿y cómo funciona? Perdón, nunca supe. Pone el queso y sale el queso rallado.
Claro, pone el queso.
¿A dónde lo pone el queso?
¿A dónde?
Por un extremo.
Sí, que es como un tubo.
Del utensilio.
Es como un rallador a manija.
No.
O es como un revólver.
Se lo deja hablar y
bueno,
le cuento.
Bueno, pero usted...
se va o siempre, es más del estilo licuadora.
Se va siempre por las ramas.
Sí.
Es un tubo que termina... Como una pipa.
Ah, como una pipa.
Como una pipa. Entonces...
Es muy chiquito.
No, pero no el tamaño, más grande, pero la forma.
Bueno.
Y usted aprieta y dice...
Pero sale para arriba en la pipa.
No, pero la pone para abajo.
Anda
no.
Muy despacito.
Sí. Anda despacito.
Por eso entonces... lo rayo yo.
No, señor, pero...
Sí. Mirá si va a andar... Póngalo más fuerte.
Impresión.
Esa me está gustando.
Le doy un secreto que también puede cautivar por lo extraño. Un instrumento musical.
¿Lo toca?
Bueno, póngalo.
No, tiene
póngale
que tocar.
Póngale un saxo, le pone
claro,
ahí.
Claro, pon un saxo en un...
¿Vos tocas el saxo?
Dígale, sí, toco, sí, pero hoy no.
¿Por qué no?
Porque tengo el labio que...
¿El labio? Qué pena, mi amor.
Justo.
Sí, porque
el labio... Ah, no, el labio no.
Sí,
bueno, dice...
Sí.
Dispón de una biblioteca.
Sí.
Las bibliotecas quedan siempre bien.
¿Le puedo decir algo? Sí. Por 50 pesos va a la calle corriente y compra 2 millones de libros.
Claro.
Aunque no conozca cuáles son.
Claro.
Y llena una biblioteca.
Se... En una pared del salón puedes ponerla.
Sí.
Y lee uno de los cuantos libros, dice. Aunque más no sea...
El diccionario.
No, en la parte de atrás del libro está
claro,
el resumen.
Y si este libro que tal es bueno, dice, este es una obra fundamental del siglo XX que te hará pasar momentos inolvidables.
No.
Pero tiene que tener una idea
de decir. Y si no se aprende unos cuantos versos de Martín Fierro.
Sí. Ah, sí. Ni bien entra la garra del pescuezo y le dice, debe trabajar el hombre para ganarse su pan.
No me parece, Martín Fierro.
Pero bueno, le dice, de literatura argentina, el Martín Fierro.
Sí.
Algo de España, quizá también.
De España también.
Sí. Algunos poemas.
El pescuezo sí. Y le dice, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi.
No. ¿Usted qué, no me papó o Miliki?
No. ¿Eh? No me parece que sea romántico esto, señor.
Bueno,
ponga un Julio Cortázar, un Borges ahí en el medio.
Apuesta por la madera, dice.
Sí.
Sí, voy 50 pesos la madera.
No.
Y por los colores oscuros. No llenes ninguna de las habitaciones de muebles. Ya lo sabes, menos es más.
Bueno,
sí.
Le digo una cosa, si el departamento es muy despojado, estos departamentos modernos,
de poca categoría. Acá no vive nadie, así
no. Ponga madera. Trate de ver la forma de poner algunas cosas de madera.
Y además cosas del exterior. Un objeto.
Sí.
Un objeto, ponele, qué sé yo. ¿Qué?
Por ejemplo.
Un palo de...
¿De dónde es este palo, mi amor?
Bueno, es de Inglaterra.
¿Y este?
Este es de acá.
Porque eso le da la oportunidad. De... darse dique con los viajes.
Claro, decir, si yo cada viaje conozco, que cada viaje que hago me traigo un palo.
Claro, por eso.
Tengo palos de todas partes del mundo.
Se refería, creo, acá a otra cosa, un jarrón, un...
Bueno, pero el señor puso como ejemplo un palo, qué sé yo.
Es un poco ridículo, no me
el palo de Oslo...
Sí.
Sí.
Lo trajo.
Mire, aquí, se me perdió.
Ah.
Bueno, exhibe piezas exóticas.
Sí.
Lo que le digo.
Sí, claro.
Le puedo recomendar...
Por
usted
favor.
Va a San Telmo... En el mercado de San Telmo, cualquier calle de San Telmo, hay lugares que venden cosas viejas.
Sí.
Compra cualquier cosa, una cacerola.
No, antigüedades. Hay anticuarios, por supuesto que hay piezas únicas, ¿no?
Ah, sí, en mi casa.
No,
pero si no le alcanza...
Una sola pieza. Sí.
No, piezas únicas, señor, de antigüedades. Dice, por ejemplo, un ángel de la antigua botica...
No, bueno, si no tiene plata...
Antiguo,
Sí. Cualquier cosa, un bulón antiguo del ferrocarril.
Del ferrocarril, sí, yo me
pero
lo
un
veo.
Bulón.
Sí, yo le sacaba los bulones a las vías, cuando era chico.
Eso es vandalismo, señor, no le va a decir eso.
Un bulón es.
Sí, no, es vandalismo.
Dice, si has viajado a lugares extraños, en África y en Asia...
Sí, esto es genial.
Y te has hecho con objetos tradicionales, como yo acabo de decir...
Sí.
Exhíbelos.
Claro.
Aquí están... Voilà. No solo sabrá que eras una persona viajada, sino que tendréis un tema de conversación.
Claro.
Oh, mira, esta vasija.
Es de África, me parece, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué pobreza que hay en África, ¿no?
No.
Ah.
Bien. Dice, sobre la mesa, coloca algún jarrón, tiene que ser de calidad. Si vais a comer, saca el jarrón, entonces.
Sí,
pero
que esté en el primer momento como una decoración, después se saca.
Después se saca, claro. ¿Y quién va a cocinar?
¿Usted? No, usted.
¿O llamo a la pizzería?
No, usted tiene que cocinar.
Yo cocino muy mal, no sé cocinar
nada. Una especialidad, un plato, o sea, aprende una receta, un plato étnico.
Déjeme de broma, señor.
Un locro, por ejemplo, argentino.
Ah, bueno, un locro. Es un poco pesado, quizá, para una primera cita.
Bien argentino.
Sí, viene argentino, después se tiene que ir a...
Sí. Equipa tu
menos
cocina.
Menos mal que limpió el baño, pues.
Una alfombra.
Sí, eso está muy bien. Le da calidez.
¿Una alfombra qué?
Da calidez al departamento. Una alfombra.
Claro. Y si la mena se saca los zapatos...
Puede caminar por él.
Cuando agarre confianza.
Sí.
Para mí, cuando la tipa se sacó los zapatos, chao.
¿Chao qué?
Que ya está todo...
No, es así, señor. Es más, usted le puede decir...
Los zapatos son el peaje de todo lo demás.
No, señor. Bueno,
ya sacó los zapatos del pelito para vieja.
No.
Ya está.
Ya está, autopista a partir de ahí.
Usted... Qué ordinario, señor. Le pido, por favor. Estamos...
Telepeaje.
Es ingrato estar descalzo.
Sí.
Se puede decir, yo tomé esta costumbre de estar en patas en mi casa.
Sí.
De cuando viví hoy en Japón.
Ah, sí, en Japón anda todo el mundo. Mucha pobreza, ¿no?
No, están descalzos. Adentro de la casa están descalzos.
Porque esto es milenario, es una costumbre. El japonés considera que el zapato va juntando suciedad a medida que vamos caminando. Por eso se lo sacan.
Exactamente.
Considera que la suela del zapato está sucia.
Además que tienen las casas de
papel. ¿Y de ahí el apellido Tayuyo?
No, es así, del apellido.
Es por eso, por la suela.
No es por eso. Entonces usted le dice eso, dice, mirá qué agradable la alfombra al contacto con los pies.
Con las patas.
Sí.
La alfombra peluda más el pie desnudo, ¿qué tenemos?
Sí.
¿Qué tenemos?
Un goce físico que comienza...
Sino la pata peluda y la alfombra pelada,
sí.
También es lo mismo.
Claro, la pata peluda sobre el piso de cemento alisado.
Bueno, el último de... Hay muchos almohadones, dice aquí.
Sí.
Muchos almohadones.
Para ponerse cómodos.
Ya cuando la mina entró en confianza, ¿no? Empezó a tirarle almohadones por todos lados.
¿Le puedo recomendar algo que completa el cuadro? Leños prendidos.
Ah, sí, por más que haga calor, ¿eh?
Sí, bueno.
Se le mete y le mete y le mete. Vamos a ver si te saca o no te saca la ropa.
No. 60 grados.
Y Acá dice, el último de nuestros consejos para la primera cita, y sin duda el más importante, es que seas tú mismo.
Sí. Sonado.
Con eso yo no me levanté a ninguna.
Bueno, lo que quiere decir es que uno tenga confianza. Que tenga confianza.
No, para mí no, para mí uno tiene que ser otro.
Ah, bueno, pero...
Si usted es usted mismo y le muestra a la mina así de golpe su mezquindad,
sí,
su miseria, su egoísmo, todo le muestra así,
sí,
la mina se va.
Bueno, sí, pero la
entonces
mejor
usted
versión...
Dice, ¿estás cómoda?
Sí.
Y por dentro está pensando que me importa.
No, no, la mejor versión de usted mismo. Usted debe tener... Un aspecto, dos, tres...
No, no tengo, no.
Pero que sean buenos.
Yo no, creo que tiene
no,
que...
Nunca encontré, no.
Pero ¿cómo que no? Ni uno, una cosa.
Nada, señor.
Pero ¿cómo
soy
que
un miserable, me lo dijo, dicho por el psicólogo, ¿eh?
Ah, bueno, va, bueno, qué buen psicólogo.
Mire, que yo hace mucho que trabajo en esto, pero sí, usted sí que es un miserable, me dijo.
No, no me gusta el estilo del psicólogo, muy frontal, no...
Sí, es...
Uno tiene que, yo creo que tiene que tratar de actuar un poco en la primera cita.
Sí, un poco.
Ser un poco mejor de lo que es. Y incluso mostrarse seguro.
Sí, señor.
Estoy seguro de todo lo que hago.
Pero no así.
Me gusta la poesía.
Bueno.
Soy el loco de la poesía. ¿Usted sabe cómo me llaman a mí en el barrio?
¿El loco de la poesía?
No, Mortadela.
Ella, usted tiene que pensar... que ella también va a estar un poco actuando.
Sí.
Ella también.
Se sí hace la muchas veces la misteriosa.
Claro.
Ay, si yo soy impenetrable. Sí. Nadie sabe lo que yo pienso por dentro.
Bueno, está bien.
Soy la loca de la poesía. ¿Sabe cómo me llamo?
No. Mortadela.
No, Milonguita.
Sí, uno tiene que tratar de ser un poco mejor, una actuación.
Sí.
Actuación.
¿Y por qué lado le da usted? ¿Por mostrarse artístico? ¿Por mostrarse valiente?
No.
Yo acá donde me ve.
Sí, sí. No, primera cita, mejor artístico.
Sí,
artístico,
valiente, ¿no? Me parece sí, muy...
No, mucho, mucho.
¿Y sabe
no
qué? Le dice a determinada hora, si usted tiene una terraza, un balcón, un patio, algo
sí
al exterior, le dice... Esta es la hora en que salgo a ver las estrellas.
Uh-huh. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras.
Pero son las 2 de la mañana, Rubén.
Ah.
¿Qué no? Pues,
a las 2 de la mañana, cuando ya la luna asoma, sí, yo le canto a mi paloma.
Ah, qué
pero no te sí levantás, laburada. ¿A qué hora te levantás?
Pero vos, ¿quién sos? La loca, la poesía.
Bueno. A las 2 de la mañana.
Es mi longuita, ¿qué quieres?
Salía a ver las estrellas todos los días.
Bueno, sé tú mismo, dice. Si todo va bien y la sintonía ha sido buena, la segunda cita llegará.
La segunda, ¿qué importa?
Ahora estamos en la primera.
Claro, sí. Apuesta a la primera. Las segundas siempre son peores que la primera.
Una pregunta, un poco al margen.
Sí.
El ascensor, ¿conviene a la ida ir calentando los motores en el ascensor?
No, para mí no.
Para mí no.
Para mí es una aceleración
¿A qué llama calentar motores usted?
Bueno, a tomarle la mano, mirarle en los ojos.
No,
y
no.
Aprovechamos que estamos solos.
No.
No porque va a tener tiempo después.
Claro, ¿para qué?
¿Para qué arrebatar el ascensor?
Ahora, ¿por qué va a ir por el ascensor? Usted preparó todo el departamento con velas en la penumbra. Sí. Y va con un ascensor con tubo fluorescente. No, todo luz blanca.
Es que vaya por la escalera, son 17 pisos.
No, bueno, señor. Acondiciona el ascensor también, de
sí,
alguna manera.
Sí, tiene razón.
Le doy un consejo también. Ponga música.
No, sí, yo porque... siempre tengo puesta Radio Rivadavia.
No, no, le digo, ponga música porque si llega a haber un momento que se queda en silencio, no se escucha el silencio, se escucha la música.
Claro. Yo dejo muchos baches de silencio porque no se me ocurre qué decirle.
Bueno, por eso.
Y como me olvido lo que voy conversando,
sí,
muchas veces le digo dos veces la misma cosa.
Ah, repite lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Dice, bueno, yo he viajado mucho, estuve en el Uruguay.
Sí, ya me dijiste.
Tiene que ver, qué interesante el viaje...
¿Qué vale?
En Aliscafo.
Sí.
Porque parece que volara sobre las aguas.
Sí, pero hay Aliscafo.
Se lo digo por... al verle la cara, me acuerdo del agua.
Sí, bueno, sí, pero...
¿Por qué? Pero yo viajo mucho.
¿Por dónde has viajado?
Estuve en el Uruguay.
Sí, me dijiste.
Es interesante el viaje en Aliscafo.
Ah, sí.
Uno le parece que volara sobre las aguas.
Sí, pues sí, me habías dicho
te
eso.
Te digo, claro, porque yo miro su cara y se me antojan dos lagos.
Sí, pero ¿por qué dos lagos?
Porque yo estuve mucho en el Uruguay.
Bueno, sí.
Desastre esa conversación.
Me quiero ir, decir que son 17 pisos, si no me tiraría. Por Dios, señor.
Bueno, no sé qué decirle. Ah,
usted tiene un plan.
Eso.
Porque tiene que tener diseñado un plan A y un plan B.
Claro. ¿Cuál es el mejor?
El A. Es el mejor. Pero pongamos por caso que no prospera.
Usted tiene también que estar preparado a que vaya mal la cosa.
Ah.
De repente una palabra mal puesta.
Sí, por ejemplo.
¿Qué palabra? Mortadela.
Mortadela, ahí está.
Una palabra mal puesta y todo se empieza a agradecer y tiene que estar preparado.
No, pero ¿usted qué quiere? Intimar con esta persona.
Sí,
¿no es
cierto?
Muy bien. Suponga que intima.
Sí.
¿Se queda a dormir?
No.
¿Se va? ¿Cómo? ¿Y qué?
¿Cómo?
Y dice, bueno.
Sí, bueno.
En su casa.
¿Te llama un taxi?
Claro.
¿Acá pasa
un taxi o vas en colectivo?
No.
Pasa el 42 por la esquina.
No me gusta ese estilo, porque parece que se están sacando decimos paquetes.
Y menos golpear las manos.
No.
Digamos, cuando uno ya intimó, ya todo quedó más o menos ahí. Bueno.
No. En tal caso, ¿sabe qué? Hace la segunda ronda.
¿Cómo es?
Le dice, ¿podríamos ir a tomar algo a la costanera?
A las 3 de la mañana.
¿Está loco? A las 3 de la mañana, la costanera.
Estoy en calzoncillo y en la cama. A mí no me levanta nadie.
Pero ¿cómo que no? Se levanta y entonces ahí sí, después de esa circunstancia,
¿puedo?
Dice, te alcanzo.
No, lo que puede hacer es que hace como que suena el teléfono.
¿Cómo hace que suena el teléfono?
Poner el ring.
Muy bien.
No, puede decir que lo tiene en vibrador.
Claro.
¿Qué cosa?
Empieza a hacer así, qué sé yo.
No, señor, el vibrador.
¿Qué te pasa? Me están llamando por teléfono.
Sí.
No, lo tiene en la mesa.
Ay, ocupado. No.
Por
bueno,
favor.
Hola, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Que hablan de la oficina?
Sí.
¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido un imprevisto?
¿Cómo?
A las 3 de la mañana.
Qué raro.
¿Cómo? ¿Que debo ir inmediatamente para allí sin perder un solo segundo?
Pero parece un librito.
No importa lo que yo esté haciendo.
Parece un librito.
Bueno, enseguida voy para allá. ¡Pum!
¿Qué pasó?
Dice, lamentablemente, querida, me acaban de llamar de la oficina y tengo que ir inmediatamente para allá.
Pero ¿no me dijiste que trabajabas en una ferretería?
Sí, justamente hubo un imprevisto.
¿Y qué fue? ¿El imprevisto cuál es en una ferretería?
No me lo quieren decir, calculá lo que será. Entonces, bueno, vamos saliendo.
Oye, pero yo estoy desnuda.
Bueno, dale. Salgamos, terminá de vestirse en la esquina.
Bueno.
Total, no hay nadie.
No me gusta el estilo, no.
Sí, no, entonces
no
usted hace...
No va a haber una segunda
esquina. Me voy rápido y hace como que dobla la esquina.
Sí.
Entonces usted la espía, cuando ve que se va, vuelve y se mete la camisa.
No me gusta el estilo, no.
Y mire si lo ve volver a usted, qué vergüenza.
No sabés.
No vi pasó.
Se solucionó.
Sí.
Me llamaron recién de la ferretería. Ay, llaman de nuevo.
¿Qué? ¿Cómo?
Sí. Ah, bueno, cómo no. Que se soluciona.
Ah, bueno, entonces me quedo en tu casa.
Ring. ¿Cómo? ¿Que otra vez? ¿Cómo? ¿Que pausa? Bueno.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750.
750.
10 años en la misma frecuencia.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me duele la ortodoncia.
Sí.
Este es un informe para aquellas personas que tienen que llevar ortodoncia, para que no les duela o para que les duela menos, preparadas por todo el equipo del doctor Barragán.
Ah, pues qué bien.
¿Es mecánico dental el doctor Barragán?
No, es dentista.
Bueno, pero esto...
Pero sabe de ortodoncia.
No sabe nada, señor.
Esto es... Es la persona que más sabe de ortodoncia...
¿En dónde?
En el barrio.
Ah, bueno, pero los mecánicos dentales son los expertos.
Bueno, atención, porque nos escribe mucha gente y dice, sí. ¡Ay! Y sí. Nada más. Cada vez es más común encontrar adultos que deciden poner fin a sus problemas dentales por medio de la ortodoncia. Sí. Así, pese a haber dejado muchos años atrás la adolescencia, nos encontramos luciendo brackets como si estuviéramos de nuevo en el colegio.
Ah, qué lindo.
Y hay adúlteros que llevan ortodoncia. Bueno, pese a que...
¿Hasta qué edad se puede usar ortodoncia, doctor?
Es que tengo entendido hasta los 40 años.
¿Hasta los 40?
Creo que más también, ¿eh?
Sí, 50 también.
50 años.
Sí, 50 años con ortodoncia.
Y más.
Sí.
Si me apuran, más.
Bueno, pero, qué sé yo, ya uno vivió tanto con esos dientes que para eso...
Bueno,
ya que le quede así.
Claro, ya no, hay muchos ya no empiezan a no quedar dientes que enderezar.
Claro. Se enderezan solo.
Claro, dice, pese a que los primeros días la ortodoncia... Puede ser muy duro el asunto, sí. Recuerda que no estás solo.
En el mundo.
Ah, no, el mundo no, claro. Muchas celebridades también han pasado por lo mismo que tú.
Sí, sí.
¿Y qué me importa?
¿Y a mí qué me
sobre
importa?
Todo las modelos femeninas, las chicas.
¿Y qué me importa?
Bueno. Claro, a mí me duele la panza, lo llamo al doctor Caracancía, me dicen, mirá que muchas celebridades han pasado por lo mismo que usted.
Y bueno, sí.
Y a mí qué me importa, señor. Dice, nosotros vamos a darte 10 consejos o más que te harán estos primeros días mucho menos angustiosos. Parece bien, que te duele. Bien,
sí.
Parece que te duele.
Imagínense que le están poniendo prácticamente un alambre de púas adentro de la boca.
Qué lindo.
Bueno, acá dice, aunque es cierto que cada persona tiene un umbral de dolor diferente.
Sí.
¿Qué
sí.
quiere decir eso?
¿Cuándo le empieza a doler? ¿Cuándo le empieza a doler? Por ejemplo... Yo le retuerzo el brazo así.
¡Ay!
No, pero ni siquiera no hice nada, señor.
Claro, claro.
Usted tiene...
Pero yo empecé a gritar por anticipar.
Claro.
Yo en épocas que estuve realmente muy gordo, sentía...
Que no son estas.
No, sentía menos dolor que ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Porque el gordo siente menos dolor?
Y prácticamente se le forma como una piel
sí.
que lo protege de todos los dolores.
Y ya no le duele nada.
No, yo no sentía dolor prácticamente.
Bueno, lo que dice acá es que las primeras 48-72 horas, ¿qué quiere decir esto? Las primeras 4.872 sí. horas.
No,
48-72 horas.
48-72.
Con la ortodoncia te van a doler los dientes. Ajá. Y mucho, dice aquí. Mirá vos. Es la primera sí. vez, te debe doler en serio. Porque,
sí, sí, que lo admitan así.
Estos informes siempre te dicen que no. Y... Es que no estamos hablando de una leve molestia.
Es una amenaza casi.
Si no, sentir dolor de verdad. Si a esto le sumamos que ¿qué? Lo primero que te va a prohibir el dentista es el ibuprofeno.
¿Por qué?
Si los dientes se mueven por una inflamación en las encías y el ibuprofeno inhibe esa inflamación. Estamos buscando que se nos inflame. Y bueno, entonces te lo van a prohibir. Has de saber que te esperan unos días en los que incluso te será difícil conciliar el sueño por el dolor.
Pero es una tortura, no puedo dormir.
Yo no me lo hago en esto.
Pero el informe no era
para...
Sáqueme la ortodoncia,
ya que me la, doctor.
No puedo dormir.
Son 72 horas. Después se acostumbra.
72 horas con esto.
Después se acostumbra. Me va a decir...
Parece que me hubiera pegado una trompada en los dientes.
Claro. ¿Sabes qué me va a decir después de 72 horas?
¿Qué? No.
Gracias, me va a decir.
No, señor.
Gracias.
No le voy a decir nada. Bueno, por ello, dice, lo mejor es programar tu cita para el viernes, la cita en que te van a poner la ortodoncia.
Por si sufre el fin de semana.
Así no. Por lo menos los dos primeros días, al ser fin de semana, no tendrás que ir al trabajo. No.
Y bueno.
Hágasela el lunes y falte los días siguientes.
Claro, no puede fallar, señor.
Se pasa el fin de semana, fenómeno. Lunes se hace ortodoncia, hasta el viernes no va.
Hasta el viernes no va y
después
y todos somos felices. Dieta de líquidos. precisamente por estar tan molesto o molesta, los primeros días te va a ser imposible masticar, aunque sean cosas blanditas.
¿Esto?
Eso sí.
Ah, bueno.
Así que asegúrate de tener en la heladera los ingredientes necesarios para llevar una dieta líquida.
Puedo recomendar, además de los líquidos, gelatina.
Gelatina, purés, sopa, batidos de frutas y leche.
Pero sí. ¿No se le queda todo metido en los dientes? Usted dice...
Sí, todo, bueno, pero...
El puré.
Calcule, si usted come cosas duras, ponele empanadas.
No, bueno, soy empanada.
Empanadas se te quedan las pasas de uva.
Todo, bueno.
Entre los fierros de la ortodoncia. Sí.
Pero la gelatina también, se le quedan todos cachos de
pero
gelatina.
Pero se disuelve.
Pero
como...
usted se enjuaga un poco la boca y sale la gelatina.
Claro, claro.
En cambio, por ahí hay cosas... Un fideo. ¿Le puede quedar colgado?
Sí, sí.
Que usted después le sale por abajo.
Pero bueno, por lo menos corte lo que le quede un pedacito.
Claro, hay que cortarlo. Yo tenía una novia que también ya de adulta se puso la ortodoncia.
Claro, claro, sí.
Yo la besaba y me parecía que estaba besando una locomotora.
Pero era muy grande.
Le sentía gusto a fierro.
Sí. Todos los fierros, bueno, sí. Qué feo eso, ¿no?
Sí, qué feo. Y cuidado porque te podés lastimar.
Sí, sí, porque
son fierros, es como...
Se engancha,
sí,
sí. Es
tienen... como alambre de púa, es prácticamente.
Sí, 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 tienen filo.
Sí, sí.
Qué difícil.
Bueno, cera. Atención, la palabra cera.
¿Qué?
Cera. Qué raro.
La ortodoncia tiene... Te suele dejar llagas también. Unas llagas causadas por los brackets... Y el alambre que los une,
el alambre
de púa al que yo acabo de hacer mención. Por suerte, en la farmacia encontrarás una cera especial para estos casos, cera perfumada a la rosa.
¿En serio?
No.
No sabía que daban cera.
Se coloca entre el hierro y la boca, que te ayuda en estos primeros días en que todo duele.
Por favor,
¿todo
que esto
la
tortura?
Boca. ¿Todo duele o la boca?
Empieza por la boca y después duele todo.
No, pero por ejemplo a mí me duele acá. No me duele por la ortodoncia.
No sé.
Bueno, no.
No duele.
Si todo va bien, tras unos 3 o 4 días, ya podrás empezar a masticar cosas blanditas.
Sí.
Algo que a priori, bueno, es un avance. Sin embargo, este progreso, cuidado, trae consigo una consecuencia un tanto desagradable.
¿Cuál es?
Los restos de comida.
Claro, sí, quedan en toda la...
Y es que si ya es bastante frecuente terminar con algún resto sin llevar un entramado de hierro en la boca, imaginaos lo que puede ser con la ortodoncia.
Sí, sí, no, sí, es dificilísimo. Yo lo que recomiendo es hacer buches. En ese
claro, a cada rato.
Usted se está comiendo una morcilla.
Sí.
Y a cada rato no puede estar enjuagando.
No,
vio cómo es la morcilla de traicionera.
¿Cómo? ¿Y los hilos de la morcilla y el chorizo?
Sí, bueno, se le quedan enganchados.
Ahí lo quiero ver, cuidado.
Sí, por eso le digo.
Pues se le quedan enganchados.
Y las hebras.
Y le queda el hilo colgando y por ahí sí. Se engancha en cualquier otra cosa. Y usted, cuando quiera acordar, termina con los dientes ahí en el piso.
Sí, no. Y cuidado que es carísima además la ortodoncia. O sea, sí.
La ortodoncia, hay de la que se saca y se pone.
Sí.
¿Cómo es?
Fija.
No, creo que se saca y se pone no es lo mismo que la fija, que es la que funciona realmente.
Bueno, sí, es otro precio.
Claro.
Otro a mí precio. Me gusta que se saque, pero yo a la noche, imagínese.
¿Qué?
No voy a dormir con todo eso, esos fierros.
Y bueno, sí, la gente que la tiene fija, la tiene fija.
Sí, imagínese.
La recomienda fija, ¿no?
Lleva un montón de tiempo atar los alambres atrás.
Ay, ¿cómo se lo saca? Claro.
Claro.
No se sacan no se... así entero, pues se saca
no,
con...
No, puede ser fácil, porque si no, se te puede salir.
Viene con paladar.
Está diciendo poner un discurso
sí.
Y se te sale el ortodoncia.
Y bueno, yo de niño que usaba ortodoncia de esa móvil,
sí.
Me lo sacaba con la lengua y jugábamos a...
Ah, claro, sí.
Pones acá.
Eso es malo, eso es muy malo, me dijo el doctor Barragán. Que no hay que acostumbrarse a eso.
Pero...
Y después uno se lo saca y ¿dónde lo deja? ¿En la mesa de luz?
Sí, en la mesita de luz.
O puede ponerlo en un vaso con productos.
Sí, con agua.
Con agua, con detergente para lavarlo.
¿Detergente? No sé.
Bueno, elementos.
Dice, un truco para ver si no te han quedado restos de comida, especialmente cuando sale fuera a comer,
sí,
es poner la boca abierta delante de la cámara de tu celular.
Sí, bueno, pero bueno, cuidando de que no esté nadie mirando.
Comprobar que no hay nada asomando entre los dientes. Parecerá que estás leyendo el WhatsApp.
Claro.
Sí, con la boca abierta.
Sí, los dientes.
Y te servirá para saber si necesitas ir al baño a limpiar, en fin, lo que sea, ¿no? En fin, bueno. Ten en cuenta a los cepillos interproximales.
¿Cómo?
Sí, sí.
Cepillos
no son los normales, ¿eh?
Interproximales, pídalos así. Porque habrá veces que ni siquiera cepillándote los dientes podrás eliminar todos los restos de comida. Entonces, necesitarás usar estos cepillos que tienen diferentes tamaños y te permiten llegar a todos los rincones del alambrado.
Pero sí, que sí. Está todo el día
todo el día.
Es como una especie de estuche, como una especie de maletín que tiene el mango del cepillo y después tiene distintos cepillos de formas y tamaños,
sí,
señor, intercambiables.
Se puede cepillar todo lo que usted quiera. Hay desde un cepillo de este tamaño,
sí,
hasta otro más pequeño.
¿Y se vende en la ferretería o en la farmacia?
No, las farmacias, las especializadas. Las famosas conocidas, ahí está.
Ah, mire usted.
No salgas de tu casa, no salgas de tu casa sin tu kit de emergencia. Hazte con un neceser en el que, bueno, lleva siempre contigo los imprescindibles. Cepillo de dientes, pastas, cepillos interproximales de diferentes tamaños.
Claro.
Tu paquete de pastillas,
sí,
o de cera.
Claro.
Ah,
claro,
la cera que habíamos dicho antes.
Claro.
Un paracetamol por si te duele.
Sí, sí.
Ah, paracetamol no, se puede.
Sí, sí.
No, pero no ibuprofeno.
Claro. Y bueno, guarda el teléfono de tu dentista en favoritos.
Claro, sí, si lo tiene a mano.
Claro.
Pues si no lo tiene que andar buscando, Barragán,
sí, Barragán.
Ah, ¿hay para guardar en favoritos? No sabía eso.
Sí,
qué bien.
No, yo tampoco sabía.
El celular.
Ah, qué bueno, no sabía.
Pero señor, es el ABC del celular.
Bueno,
no, ¿sabe que hay un botón que es para prender y apagarlo también?
Sí, eso sí, señor.
Ese lo vio.
Ese sí la.
Ese lo vio.
Bueno,
bueno, el otro, el que está al lado, es de los favoritos.
Puedes sufrir con tu ortodoncia distintos problemas.
A ver.
Primero, que se te despegue un bracket, que se te salga el alambre y te pinche.
Eso es peligrosísimo.
Solo se sale el alambre.
Sale como un cuchillo.
Se le clava la lengua.
Sí,
sí. Bueno, si esto ocurre, nada, ve al dentista. Escríbele al dentista.
¿Qué?
A su móvil, si te lo ha dado.
Sí.
Y sí, te lo tiene que dar.
Sí, sí, sí.
¿No?
¿Y qué escribe?
Escribile con cualquier duda o problema que te pueda surgir. Por
bueno,
ejemplo,
sí, pero...
¿Cuál es el río más largo del mundo?
No, no,
señor, con respecto al
tratamiento.
Si no te lo da él, pídeselo tú, el celular. No tengas vergüenza.
Sí, igual no puedo estar atendiendo a todas las personas que le pongo los...
pero,
los
doctor Barragán, ¿cómo?
Discúlpeme.
Sí. No, pues eso
me pasa a las 2 de la mañana. El día que me la puso me dijo que no me iba a doler.
Bueno, sí, pero yo... imagínese, si me llaman todos a los que se la pongo, el día que se la pongo, al día siguiente del que se la pongo, a los tres días que se la pongo.
Bueno, pero
bueno,
yo creo que... Él me dijo, llámeme cuando quiera.
Sí, pero... no puedo
al final
estar...
son todos iguales.
¿Sabe? Yo trabajo de esto, estoy todo el día poniendo ortodoncia.
Yo vengo todos los días y no me atiende.
Bueno, pero ya le dije que lo suyo es muy difícil, porque cuatro dientes, enderezar a cuatro dientes y todo vacío... es muy complicado.
Bueno,
conviene poner dentadura.
Claro, se está enderezando los dientes que le faltan.
Claro.
¿Cómo se hace?
Se están enderezando ausencia.
A mí me dijeron que si había un diente de cada punta podía comer igual, mientras llevara la comida a donde están esos dientes.
A bueno, ver, sonría.
Tranquilo, no vas a hablar así de raro para siempre.
Oh,
ah, porque uno
sí
empieza a hablar raro.
Sí, sí, porque ocupa el suelo de la boca, ocupa el suelo de lugar. ¿No?
Claro.
Y
hay gente que le pone dientes de más.
Sí.
Incluso. Yo conozco amigos que le han puesto dientes de más.
Por ahí tenía la boca muy grande, ¿no?
Tiene la boca muy grande, entonces en vez de cuántos tenemos, 32 dientes,
sí,
por ahí tiene 40.
No, la repuesto.
Dice, pero cuando termine el tratamiento, tu dicción normal volverá enseguida.
Claro, claro.
Sí.
Bálsamo labial.
Sabe, a mí me encanta el bálsamo labial.
¿Y qué es?
Porque le
manteca de cacao.
Bueno, puede ser, no, pero
sí,
puede.
Sí, manteca de cacao.
No, de cacao. ¿Qué sabe qué es la manteca de cacao? Es el famoso chocolate blanco, pero refregado por los labios.
Ah,
¿chocolate blanco?
Y sin azúcar. Uno se toma, se compra un Milky Way y listo.
Sí, se lo refriega. Por... Pero hay unos que vienen con anestesia, que se le duerme un poco.
Sí, se te duerme todo.
Es terrible para los trompetistas.
Y después por ahí seguís comiendo y te comes el labio.
No, bueno, no sé si tanto, pero le calma un rato.
Dice, una de las consecuencias de la ortodoncia es que los labios se te resecarán más que nunca, por lo que debes añadir a tu neceser un bálsamo labial que te ayude a paliar
está bien.
La deshidratación que te provoca la ortodoncia. Los labios se secan porque tendemos a no cerrar la boca por completo. Ah, esa es otra cosa.
Claro, queda
andará con la boca abierta mirando para arriba.
Claro, queda como...
Claro, porque le queda más grande todo.
Claro, así,
sorprendido, sí. Con la boca abierta.
Dietas. La ortodoncia sirve para bajar de peso.
Porque no comes.
Claro.
Porque no comes nada.
Bueno.
No pero... comes nada, todo te da asco.
Yo, por ejemplo, me imagino que el asado
no
se puede comer.
No,
uno agarra un pedazo de vacío, las hebras de la carne se mete por
sí, el vacío
lado.
Tiene mucha hebra.
Así que...
Queda la mitad del vacío
la carne
en la boca.
La carne de cordero que viene toda llena.
Sí,
de...
claro.
Qué rico,
bueno, cordero. No solo entonces estarás invirtiendo en una mejora considerable de tu sonrisa, sino que además te servirá como una estupenda dieta, porque por no hacer todo el ritual de cepillado y lavado, no muchas veces no vas a comer.
Ay, pero eso claro. No es saludable.
Dice, mira, prefiero no comer nada, porque después... Es 45 minutos que tengo que estar sacándome los pedazos de arroz.
Sí, bueno, pero en algún momento tenés que comer. Hace tres días
que no. Saludable, claro, señor.
Están prohibidos comer chicles, sí, palomita porque... de maíz.
Sí. Chicle porque se puede pegar la ortodoncia y una de esas puntas claro. Despega todo.
Chuches, dice aquí. ¿Qué son los chuches?
¿Chuches?
No sé, pero no los como.
No, yo tampoco quisiera probar.
Así que... No faltes a tu consulta con el ortodoncista. De este modo, si faltas, retrasarás el tratamiento. Bueno, eso lo sabemos.
Sí. Porque tiene que ir a ajustarse las cosas.
Sí, sí.
Viene
es como ir.
Sí, empieza a darle una vuelta de más al sensor.
Sí, porque los dientes que están medio tecleando por ahí. Debe evitar.
¿Qué?
A ver.
Últimas consideraciones. Comer golosinas, como hemos dicho, chicles, caramelo, los caramelos...
Los caramelos blandos son terribles. Esos son terribles, los caramelos.
Es terrible, te pueden llegar a quedar toda la vida ahí.
Eso le queda pegado al alambre.
Claro, después el médico, el dentista te quiere sacar el alambre y se queda pegado el caramelo y te arranca el diente.
Sí, bueno, no, es peligroso, señor.
Cualquier alimento pegajoso que se te pueda adherir al aparato.
Claro, claro. Se me ocurre...
¿Cuál? ¿Dulce de leche?
No, dulce de leche no.
Sí.
Y pero se le queda.
Pero los caramelos de dulce de leche.
También.
Eso cuidado, ¿no? Introducir en la boca, debe evitar, ¿eh?
Sí.
Objetos duros.
Sí, por ejemplo, un lápiz.
Un lápiz es un buen ejemplo.
Sí, o una linterna.
También.
La bombilla del...
También, no hace falta.
Una piedra.
Bien. Que provoquen algún tipo de presión, como pueden ser lápices o tapones de bolígrafo.
Claro.
Sí. Pero veo que cuando a uno le duele la encía, tiende a...
Morder.
A morder y a provocarse dolor.
Pero eso
a
es
provocarse
una
dolor.
Especie de masoquismo.
Sí. Porque cuando cesa, dice, ¡ah, qué alivio! Entonces, me doy dolor para poder controlar el momento del cese del mismo.
Después... No corte con los incisivos.
Claro, con
al morder.
Como una rata.
Claro. No comas bocadillos enteros.
Entonces no tiene que comer manzana, por ejemplo.
No, es peligrosísimo.
Porque la manzana es la única forma de morderla con los dientes
adelante. Claro, claro.
Es muy difícil morderla con los dientes adelante.
Y peor la manzanita esa que venden los de pochocleros.
Que tiene caramelo.
La manzana con caramelo.
Ah, sí.
Que es dura.
Cuando se come un sándwich.
Sí.
No lo muerda así
directamente, claro.
Córtelo en pedacitos chiquitos y se lo come con las muelas directamente,
claro.
Para no utilizar los incisivos. Después, no toque los aparatos con los dedos.
¿Y con qué lo voy a tocar?
Si uno tiene una novia ponele,
sí,
que agarra y te pone los dedos dentro de la boca para que vos los mordisquees, una, sí, cosa de cariño. No,
no, no, no, no,
usted,
no,
tiene,
no,
que decir, sacame el dedo,
sí,
de ahí.
Pero ¿y cómo, cómo no se va a tocar? ¿Nunca se toca los aparatos?
No.
¿En ningún momento?
Y para ver si los tienes. ¿Cómo? Es para sacar, momento, para, sí, sacar los restos de comida. Si los tienen que tocar los aparatos, aunque sea con el cepillo.
Sí, sí, con el cepillo, sí. Hay riesgos, por ejemplo...
Yo lo que estaba pensando, cuidado, porque eso es de metal.
Es metal.
Ojo con la electricidad.
Claro.
Sí, con la tormenta eléctrica.
Sí.
No sonría los días
de lluvia.
O con
el cigarrillo electrónico. Ya
le puede agarrar un rayo, sí.
El cigarrillo electrónico tiene electricidad. Le agarra, bueno, todo el aparato.
Pero ¿quién fuma cigarrillo, bueno, electrónico? Bueno. Un imbécil.
Dice... Si tu aparato es removible, no lo envuelvas en servilletas cuando te lo sacan.
Claro.
Porque podrías perderlo. Ah, ¿y qué? Siempre se puede perder.
Bueno.
Uno lo pone arriba de algo y se olvida.
Sí, bueno, pues habría que llevar un pequeño estuche,
o
algo especial para guardarlo en el caso
de... No lo dejes al lado de la llama de la cocina, porque
no,
se calienta.
Sí. Se caliente al rojo vivo, se,
sí,
lo pone.
Claro, lo pone al rojo vivo y se mete el... ¡Ah!
Parece...
Se lo grito.
La yerra
parece el ganado cuando lo marcan al ganado.
La yerra,
¿y qué hace cuando terminó el tiempo? ¿Usted se lo puede pasar a otra persona?
No, eso es intransferible. Sino...
No.
Usted sabe que los dientes son como los dedos.
Ajá.
Ah, sí.
Pero más duros.
No, señor. Es único, las huellas digitales, sí, y la forma de los dientes.
Ah, qué raro. Entonces que no te hagan morder la libreta de enrolamiento.
Habría que ir así, claro, a votar,
a votar
mordiendo. Ahí en el padrón, crack. Sí, sí, usted por los dientes lo reconocen.
Sí, a mí, pues, siempre.
No es eso, usted.
Por,
no,
favor.
Pero sí, los dientes cuentan.
El ADN,
los,
claro.
Todo,
claro.
Toda, sí, nuestra historia, señor.
Ah, hay gente que la muerden de atrás, ponele.
Sí.
Hay quien viene y te muerde el hombro.
Sí.
Y te pregunta, ¿quién soy?
Ay, uno reconoce, sí, por la mordida.
Uno le reconoce, sí, por la mordida.
La cenicienta.
Ay, dice, sí. Ya te reconocí, dice, por esos dientitos que tenés.
El príncipe va con la dentadura por todas las casas,
sí,
claro,
probándola.
Probándola a ver a quién le quede bien el aparato.
Claro, hasta que la cenicienta sonríe.
Uy, mira, dice, el aparato le calza justo.
La cenicienta. Es ella, mi amor.
Sí, soy yo.
Con razón no podía hablar.
Sí, y las hermanas se querían hacer poner el aparato
y no le
entraba.
No le entraba. Sonreía, pobre.
Por favor, no es así el cuento.
Bueno, fantástico.
Es contemporáneo.
Bueno, un gran informe.
Sí, sí.
Si le parece, vamos a hacer una breve pausa.
Bueno.
Muy bien.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
La Junta Brombombón de Caballero, todos los socios Brombombón tocan el piso.
Para Ana le pedían a rodar mi vida.
A rodar mi vida.
A rodar su vida.
A rodar, sí, su, a rodar vida. Su vida.
A rodar. Maestro, para Guillermo le piden Padrino Pelao.
Padrino Pelao.
Saraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabré resonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me estoy dando cuenta que usted es un colado. ¡Ando rante, compadrite! ¡Viene para comer en la masita! Esto que era la muchacha. Por cachón. Saraca, muchacho, gritemos más fuerte. Uy, Dios, que amarrete ni un cobre ha tirado. Qué bronca, muchacho, se hizo el otario. Gritemos pulguita, padrino pelado. Y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar, se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabré resonga en la puerta porque un compadrito mayó en el tofao. Aquí en esta casa usted no me entra, me están dando cuenta que usted es un colado.
¡Qué lindo! ¡Qué buen maestro!
Aquí le piden al trío What a Wonderful World.
Ah, de Neil Armstrong.
No.
Lance Armstrong.
Sí. Ah,
es claro. Luis Armstrong.
Alguno, ¿no? Sí.
El que descubrió la luna.
Exactamente.
Sí. Hizo muchas cosas. Ganó en bicicleta, sí. Es un tipo...
No, hace todo lo que hace, sí. Lo hace bien.
Bien, vamos.
What a wonderful world.
Fernando pregunta, maestro, si usted conoce eso de Tata, llévame para el centro.
Tata, llévame para el centro, que aquí estoy muy aburrida, te tengo bronca la vida, siempre igual y yugal. Todo lo diga lo mismo, de la cocina a la feria, pucha digo, qué miseria, qué haces que no me sepa. Comprame un apartamento como tienen los bacanes, con chuchis y con divanes pa' poderla polillar. Regio, cuarto de baño con el líquido caliente, porque si cambio de ambiente yo me tengo de bañar. Comprame un hacha y celongue, con cierto pelo granate, pa' sentarme a tomar mate a la hora del fraile bloque. Y en esos días lluviosos, entre torta y torta frita, soñaré que un pifí con guita me rata en un boaturé.
Marina pide un tema de los Rolling Stones, Simpatía por el Demonio.
El mejor tema de los Rolling Stones.
Bueno. ¿La pandereta ahí? ¿O la maraca?
Maraca.
Sí. Maraca.
of my king.
AM 750, una señal.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM 750. Derecho a la información.
A 1:50, humedad 67%, temperatura 11 grados 9 décimas. Cielo despejado sobre Buenos Aires. Santiago Cafiero firmará un convenio de cooperación con la Comisión Nacional de Valores. El jefe de gabinete estará acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios desde las 10:30 en la Casa Rosada. El objetivo es promover y desarrollar estructuras, vehículos financieros y productos de inversión del mercado de capitales. Juan Grabois propuso que se multe a los manifestantes del 17A. El referente social pidió tomar la patente de los autos y sancionarlos por incumplir el aislamiento por coronavirus. Grabois señaló que muchos de los defensores de la ley y el orden incumplieron una disposición obligatoria del Estado. Al menos 4 personas fueron detenidas por el crimen del agente policial en Quilmes. Los acusados se escondían en el barrio Obispo Jorge Novas y uno de ellos tenía pedido de captura por robo. La fiscal Karina Gallo caratuló la causa como homicidio en ocasión de robo e indagará a los detenidos en las próximas horas.
Patria grande.
Colombia aceptó un plan de ayuda económica de Estados Unidos. El presidente Iván Duque y el asesor de seguridad nacional norteamericano Robert O'Brien presentaron la iniciativa. Duque afirmó que se trata de un plan de cooperación para impulsar el crecimiento económico, la seguridad y la democracia de Colombia.
Pelota.
Argentinos Juniors confirmó falsos positivos de COVID-19. Se trata de los 3 casos reportados la semana pasada por el club de los juveniles Lucas Ambrosio, David Salazar y un empleado de mantenimiento. La institución de Paternal confirmó que los jugadores y el trabajador están en condiciones de retomar sus actividades tras nuevos testeos. Cielo despejado sobre Buenos Aires, humedad 67%, temperatura 11 grados 9 décimas. Para hoy se espera una máxima de 21 grados con cielo algo nublado. Para el miércoles, una mínima de 5, chaparrones por la tarde y una máxima de 13 grados. Paula René Larruz.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Para el al trío sin nombre, I'm the Walrus.
Muy difícil de cantar. A ver, vamos.
Ok.
2, 3 y.
I
together. See how they ride like pigs from a gun. See how they fly and cry. Sleeping on a cornflake, waiting for the time to come. Corporations, t-shirts, give me bloody tears. Your mind, you'll be a naughty boy and let your face grow up. I am the Eggman.
Un poco excedido de tiempos, así que damos entrada rápidamente a la trompeta de Gillespie.
Bueno, había pedido insensatez, así que la vamos a hacer.
Thank you.
tenemos que ir empujados a patadas en los talones por los del programa siguiente.
Sí, podríamos irnos con el cumbanchero, si les parece.
Ay, cumbanchero, vamos. No, no me la acuerdo. No.
¿Vamos?
Ah,
ah. A ver.
Vamos. Un, dos, tres, y...
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. Mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia. 750.
10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En la primavera de 1917, precisamente en el mes de abril, Vladimir Ilich Ulyanov llegó a Rusia para llevar adelante uno de los procesos políticos más importantes del siglo XX, la Revolución Rusa. La Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique. Los bolcheviques tomaron el poder el 7 de noviembre de ese año. 7 de noviembre según nuestro calendario, el calendario ruso es octubre, por eso el mes de octubre, por eso se habla de la Revolución de Octubre. El 7 de noviembre, decía, tomaron el poder los bolcheviques en un otoño avanzado, poco antes de que Moscú comenzara a cubrirse de nieve. Vladimir Ulyanov iba a ser conocido en toda Rusia y en todo el mundo con su alias en la clandestinidad, Lenin. La llegada de Lenin a Rusia se produjo con la caída del zar y la instauración del breve periodo menchevique, pero no quiero hablarles de eso, ni de la revolución, ni del desempeño de Lenin en aquel momento bisagra del siglo XX, sino ir un poquito atrás en el tiempo, antes de que Lenin volviera a Rusia, y entender tal vez parte de lo que iba a suceder en la revolución y en la relación de Lenin con el arte. Antes de regresar a Rusia, Lenin había pasado casi un año viviendo en Zúrich, en Suiza, junto a su esposa, que se llamaba Nadezhda Kruspaya. Vivían en un modesto apartamento de las Spiegelgasse, es el nombre de la calle, Spiegelgasse, un barrio humilde por entonces. Hoy en la fachada del número 14 hay una placa que recuerda el paso de Lenin por esa casa. Entre febrero, perdón, de 1916 y abril de 1917. La pareja se instaló en Spiegelgasse 14, febrero de 1916, cuando llegaron de Zúrich, llegaron a Zúrich, perdón, procedentes de Berna. En esa misma época, en el 1 de Spiegelgasse, justo enfrente de la casa de Lenin y de Nadezhda, había un local muy particular, el Cabaret Voltaire. Allí fue donde, dicen, Lenin se encontró con los dadaístas. El Cabaret Voltaire era una taberna literaria y artística donde se realizaban performances de vanguardia absolutamente delirantes para la época y para, en realidad, para cualquier época, para qué vamos a mentir. El propietario era Hugo Ball, un poeta alemán que por entonces pretendía reducir la versificación al puro sonido de los fonemas, algo que después se iba a llamar poesía fonética, una de las tantas variantes de poesía vanguardista, de vincular la poesía de manera más contundente con lo visual y con lo sonoro, ¿no? De lo que ya la poesía tiene vinculación con lo visual y con lo sonoro. Fue Val quien redactó la nota que anunció en los medios de la ciudad la apertura de la taberna y quien supervisó personalmente la ubicación del rótulo sobre la puerta, el cartel que decía Cabaret Voltaire. Val formaba parte de un grupo de artistas que se transformarían en sus socios en el Cabaret Voltaire, además de compañeros de trinchera estética, el pintor romano y estudiante de arquitectura en el Instituto Politécnico de Zurich, Marcel Hanko, el poeta y psicoanalista alemán Richard Welsenbeck, recién llegado a la ciudad, el escultor, pintor y poeta franco-alemán Jan Arp, quien se haría muy famoso con los años, sobre todo escultor y poeta muy importante en ambos campos por igual, en la plástica y en la poesía, igualmente importante la obra de Jan Arp o Hans Arp, de acuerdo a de qué lado de la frontera se lo conozca, igualmente se lo conoce como Jan Arp. Jan Arp, que en ese entonces no era tan conocido, pero se había escapado del servicio militar alemán haciéndose pasar por loco, y también frecuentaba el Cabaret Voltaire la suiza Sophie Tauber, cuya notoriedad, trascendencia como diseñadora fue reconocida oficialmente por la Confederación Helvética al estampar su rostro en el billete de 50 francos suizos. Tauber era por entonces la novia de Jan Arp y después se convertiría en su esposa. Allí en el Cabaret Voltaire pronto se hizo sentir y adquirió cierto liderazgo, un liderazgo natural, ¿no?, porque no había ningún puesto allí, pero se hizo muy conocido el más joven de todos, que era Tristán Sara. Tristán Sara, se escribe Sara con Z y una T adelante, Sara, nació en Rumania, en una familia de origen judío, de una familia judía. Dicen que se llamaba Samuel Rosenstock, algo que él siempre negó, pero que se hizo francés en ciudadanía y en su forma de expresión, ¿no? Adoptó la lengua francesa rápidamente, y antes de desembarcar en Zurich había publicado en francés un primer libro muy provocador, un libro de poemas que se llama La primera aventura celeste de Monsieur Antipirine. Sara se convirtió en el parroquiano más provocador, en el bardero, en el que todos miraban, como el referente del Cabaret Voltaire. Todos esos artistas y poetas repudiaban la Primera Guerra Mundial y no se afiliaban a ninguno de los bloques en conflicto, ¿no? Una noche Sara invitó a los presentes a entonar al unísono canciones de sus países de origen, en otros repartían pancartas y panfletos de tipografía delirante, en otra se dedicaban a la experimentación política, algo que sucedía habitualmente. Había ruido, inconformidad, cuestionamientos a las convenciones artísticas y políticas. Sara solía andar con poemas en los bolsillos, textos, los sacaba, los recitaba. Los refugiados rusos respondían con cantos folclóricos, los alsacianos con escenas de Ulubu Rey de Alfred Jarry. Todo dicho, un delirio.